los persigue y los asesina. Y hasta aquí las noticias, gracias por su preferencia. Ahora disfrute del revoltillo.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con este programa, en este día que se llama Viernes por la Mañana, cuando faltan solamente 188 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Aquí estamos, como todos los viernes ya de costumbre, Viernes Social hoy. Entre, fíjense ustedes, entre esas noticias que no nos afectan, pero que sí nos incomodan un poco, hoy amanecimos aquí con esta, que dice que acaban de abrir o reabrir la Torre Eiffel en Francia. La Torre Eiffel, esta famosa torre símbolo de París, que había sido cerrada por motivos del coronavirus, bueno, pues ha vuelto a abrir. Pero, escuchen esto, sin los ascensores. Esta torre tiene 7 ascensores. Bueno, pues no. Si usted quiere subir, tiene que hacerlo por las escaleras. ¿Y saben ustedes cuál es la distancia de la torre? ¿Cuál es el tamaño de la torre? Bueno, pues 300 metros. Así que va a tener que dar mucha pata ahí para llegar hasta el mirador. De todas formas, tiene su famoso restaurante. Tiene otras opciones. Tiene un restaurante que se llama el Julio Verne. Le Jules Verne, debe ser, en francés. A mitad de viaje, a 125 metros de altura. Así que no tiene que llegar hasta arriba. Hay un bar también por allá arriba también. El famoso bar Champaña, en el que usted puede tomar cualquier tipo de cantidad de champán. Se puede pasar toda la noche tomando champán. Claro que no tiene que subir tampoco para pasarla bien. Tiene una cantidad de restaurantes buffet en la primera y segunda planta que ahí puede comer. Y si come, pues no va a tener ningún deseo de subir ninguna escalera. Pero bueno, mira tú cómo son las cosas. La Torre Eiffel, armada por el famoso arquitecto Gustave Eiffel, se construyó no para que se permaneciera por siempre. Fue una de las piezas que se presentaron en la famosa exposición de París que se realizó en 1889. Era muy importante para los franceses destacarse en esa exposición de 1889 porque estaban cumpliendo 100 años de la Revolución Francesa. Así que había que hacerse notar. La idea era que cuando se acabara la exposición, pues se la desarmaran y que se la llevaran a algún almacén. Pero fue tal el impacto que dijeron, mira, vamos a dejarla por un ratico más ahí y a ver qué pasa. Y aquí está, todavía, ahí está la famosa torre, hoy símbolo de París. Una torre que se pinta, dice que se pinta cada 2 años, la cantidad de pintura que utilizan es descomunal, y se meten 6 meses o año y medio para terminar de pintarla. En otras palabras, que si la pintan cada 2 años y se meten año y medio para pintarla, eso quiere decir que siempre le están pintando. Pero bueno, ahí está la noticia y ahí está la invitación por si quiere ir a París en estos días. Lo que sí no se pintan para hacer su labor son estos dos seres que me acompañan todas las mañanas por acá en esta vida, señores, que llevamos. Por un lado tenemos a nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli. Y a 6 pies de distancia, como dice el mandato de la pandemia, hoy tenemos, miren ustedes, a su vástago. Está Viñolito hoy con nosotros. El baby, ahí está. Ay, qué lindo. Quiero mandarle un saludo muy especial antes de comenzar acá con las noticias de hoy, señores, a nuestra gran amiga Yanela Reyes, que nos está escuchando desde Cuba. Nos mandó un mensaje hoy tempranito en la mañana que dice, aquí... nos acaba de escribir, dice, bendiciones para ti, Tony, y tu familia, le seguiré escuchando y luchando por mi Cuba, escucho todos los días a Radio Martí, la emisora prestigiosa de los cubanos, viva Cuba Libre, nos escribe, una gran cubana, muchísimas gracias, Yanela, y ojalá que muy pronto podamos dar ese grito de Cuba Libre todos juntos todos los cubanos y al unísono. Así que aquí hemos amanecido por Miami con 88 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura que tenemos ahora mismo, aunque dicen que la nube de polvo esta del Sahara está por acá también, por el sur de la Florida. En verdad, el cielo ahora mismo está bastante despejado, muy azul. Las nubes están tan blancas que parece que la acabaron de pintar ahora mismo. Solo un 10% de probabilidades de que llueva en el día de hoy. Así que, y bueno, nada, habemos teléfonos por acá, por el estudio, si nos quiere llamar. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, para comentar sobre las noticias que vamos a estar discutiendo, analizando, meditando por acá, o alguna que usted quiere traer sobre la mesa, pues bienvenido también, cualquier tema. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y vámonos con esto, señores, porque escuchen lo que nos impactó un poquito esta noticia, que está hoy en todos los medios, yo diría, importantes del mundo, por supuesto, que es noticia. Y es que se sabe un poco más sobre los dos cubanos, estos dos cubanos que escaparon de la misión en Andorra. Y adivinen ustedes de quién se trata. Nada más y nada menos que era el jefe de la misión. Y además de eso, es un militar. Se trata del capitán Dariel Romero, un importante médico militar. Él decidió abandonar lo que el régimen quiere llamar misión, pero que el mundo entero ya sabe de qué se trata esta maniobra para explotar a los médicos cubanos. Él escapó junto con una enfermera y ambos, ahora mismo no se sabe exactamente el paradero de dónde están, pero supuestamente pudieran estar buscando asilo en España. Andorra, ustedes saben que es un pequeñísimo país. Andorra es más pequeño que Hialeah. Eso te, y lo digo literalmente, la población de Hialeah, según el último censo que investigué, tiene una población de 250,000 habitantes. Hialeah, que por cierto es la ciudad donde más latinos viven en los Estados Unidos, la mayoría cubanos, por supuesto. Bueno, Andorra tiene 70,000 habitantes. Pues Hialeah, 250,000, Andorra tiene 70,000 habitantes. O sea, es que casi cuatro veces, es un microestado lo que le dicen a este país, un país riquísimo, uno de los más pequeños del mundo, diría yo, ahí en los Pirineos, entre España y Francia, paraíso, la verdad, una zona lindísima para ir y visitar. Pero ahí fueron a parar, creo que hay 38 médicos en esa misión, y este médico cubano, Dariel Romero, era jefe del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Militar de La Habana, el Carlos J. Finley. Ahora mismo, los datos que dan muchos medios alrededor del mundo, escuchen esta cifra, es que Cuba podría tener, o el régimen de los Castro pudiera tener, unos 50,000 médicos regados por más de 60 países. Cientos y cientos de millones de dólares, señores, es lo que está recogiendo el régimen de los Castro con el negocio este de explotar de la forma más cruel y despiadada a su personal médico, porque eso es lo que hacen. 50,000 médicos por 60 países, una cifra bastante grande, me parece a mí, le tiene que parecer a todo el mundo, con el dinero que están recogiendo y lo que le dan a esos médicos, que eso es una miseria, es literalmente explotación. Porque además ni el menor apego de confianza a ninguno de los miembros de la misión, le dicen, mira, vas a esta misión, pero te voy a vigilar, te voy a controlar y te voy a castigar si intentas hacer algo contrario a lo que yo te diga. Mira tú la forma de llevar un acto de explotación. O sea, yo te voy a explotar, pero ni siquiera colabora conmigo, no es una cordialidad, no es un trato de cordialidad, ¿no? Ayúdame, mira, porque somos un régimen que estamos aquí. No, esto es a nivel de fuerza, ¿ok? Hay que imponer la fuerza y amenazarlo, porque yo sé que funciona así. Yo estuve viviendo en Cuba, tuve la oportunidad, que nunca me dejaron salir, por supuesto, tuve que terminar saliendo de Cuba en una balsa, pero tuve la oportunidad de por lo menos estar en tres viajes que se iban a hacer fuera de Cuba. Uno a México, uno a Perú y el otro a España. Ninguno de los tres me dejaron al final ir, pero sí fui a reuniones en las cuales había un personaje muy tenebroso que te amenazaba. Decía, nunca se me olvida, él decía que era hijo de Fidel, era un loco de esto de la seguridad del Estado. Joche creo que se llamaba, no recuerdo bien. pero un personaje macabro, siempre lo recuerdo, y entonces decía, te amenazaba y te decía antes de salir a la misión, decía, yo voy a hacer, él se presentaba y todo, yo soy el tipo de la seguridad del Estado que los voy a estar vigilando, cuidadito porque les parto las patas, así decía, les parto las patas a cualquiera, y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Bueno, así mismo deben tratar estos médicos antes de salir de Cuba, deben hacerle ciertas advertencias para que vayan con ese temor, ese mismo miedo que han tratado de implantar en Cuba durante 61 años, pues eso es lo que le hacen. Además de la cantidad de billetes, señores, que les está dejando 50,000 médicos ahora mismo por 60 países. Si calculamos, yo no sé, yo no soy bueno en matemática, pero 50,000, más o menos estos médicos, según dicen las cifras, les pudiera dejar como mínimo al gobierno cubano mensualmente por cada médico unos $3,000 mensuales. Algunos más, algunos quizás un poquito menos, pero supongamos que son 3,000 médicos por 50,000 médicos que tienen en 60 países. Estamos hablando de que 150 millones de dólares mensuales. No sé si la cifra me está saliendo mal, pero creo que ese es el número. 5 por 3, 15, son 150 millones de dólares mensuales. Por eso cuando aquí tres senadores de los Estados Unidos, Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott, se pararon el otro día y dijeron que iban a sancionar a esos países que se prestaban para hacerle este juego a Cuba, para explotar a los médicos, muchos allá dijeron, no, mira lo que están haciendo, miren los puntos que estaban tratando de poner sobre la mesa estos tres senadores. Primero, que a esos médicos se les pague directamente y que asegurarse que nadie confisque sus pasaportes y sus salarios. Eso era uno de los pedidos. No era, porque eso estaba en el tapete todavía. Uno de los pedidos de estos tres senadores. Estas son las condiciones para no considerar esos países jamás patrocinadores de la esclavitud moderna, como se puede llamar a esto. Le está pidiendo esto. Primero, punto número uno, pagarle a los médicos directamente y asegurarse que nadie le confisque sus pasaportes o salarios, porque cuando llegan al aeropuerto se sabe ya que le quitan su pasaporte y no ven el salario tampoco directamente. Segundo punto de estos tres senadores, hacer todos los contratos que se hagan públicos y que sean transparentes. Dígame si hay algo de irracional o de injusto en lo que se está pidiendo. Tercero, garantizarle condiciones de trabajo y vidas seguras y permitirle que traigan a sus familiares. Si vas a viajar, caramba, yo te voy a dar por lo menos condiciones. Estás en el tiempo de coronavirus. Bueno, a ver, hay un estado de excepción ahora mismo. No te puedo llevar a tus familiares. Pero esto pasa el año entero, esto pasa la vida entera. Cuba está exportando médicos el año entero. Hasta ahora, ahora es que nos enteramos de la cantidad de billetes y cuál es el negocio. Siempre nos dijeron que esto era un trabajo voluntario, que Cuba era muy bondadosa y muy altruista con los países del mundo y que por eso le mandaba a sus médicos. Hoy se sabe que esto es un tremendo negocio. Como era la guerra en Angola y en toda África, en todo, donde quiera que se mandaron cubanos, ahí no había ningún voluntarismo. Y nada, tal vez por el que fue, por el soldado que fue, tal vez por el médico que va, lo hace con la mayor voluntad. Pero detrás de esto están los mafiosos estos del régimen, haciendo plata. Punto número cuatro que están pidiendo los senadores, asegurar que el país que proporciona el programa no reciba ninguna compensación adicional por parte del país anfitrión y de ninguna organización por el trabajo de los profesionales de la salud. O sea, que Cuba no reciba ninguna compensación, que la compensación la reciban los médicos. Esos son los que están haciendo el trabajo. Es una explotación. Y además, un punto muy importante, señores, que ese país anfitrión que les garantice la seguridad. O sea, si yo voy a mandar, si ellos van a mandar médicos, esos muchachos jóvenes, además, que se acaban de graduar mucho, algunos, algún lugar del mundo, que ese país en el cual lo van a recibir, que les garantice literalmente seguridad. No nos olvidemos, aquí hay dos nombres que no podemos dejar de mencionar, que son Acer Herrera y Landy Rodríguez. Acer Herrera y Landy Rodríguez. Estos dos jóvenes médicos cubanos, el régimen de los Castro los mandó nada más y nada menos que a Kenia. Para Kenia, señores. ¿Para qué? Para que le trajeran dinero. Mucho dinero. Para que sus hijos y nietos manejaran con ese dinero sus BMW por la vara, como lo vemos, que publican las fotos. Aquí no hay que especular. Ahí están las fotos de los nietos y los hijos de Fidel Castro. montados en un viendolio, alardeándose de que tienen el tanque de gasolina lleno. Para que esos hijos se montaran en aviones de 40 millones de dólares. También lo vemos, no estoy especulando, fotos de los hijos de Marrero Cruz publicadas en las redes sociales. Él, no sé si es su hermana, no sé, uno de los hijos de Marrero Cruz, dándose la vida por el mundo entero. Ahí están las fotos en las redes sociales. Mientras esos dos jóvenes, Acel Herrera y Lander Rodríguez, fueron secuestrados en Kenia hace más de un año, abril de 2019, 12 de abril, iban en un carro, en un vehículo oficial de Kenia, para un hospital que está en Mandera, una villa ahí en Kenia, al lado de la frontera con Somalia. Dos jóvenes, señores, Landy Rodríguez es un cirujano y Acel Herrera es un especialista en medicina general. ¿Cuál era el sueño de esos cubanos? ¿Cuál era el sueño de esos dos muchachos? Además son gente muy joven, los dos. Trabajar, hacer la labor por la que estudiaron durante tantos años, pero con las garantías de seguridad. Eso es un abuso, mandar a esos muchachos. Que el gobierno cubano, ellos saben, el régimen de los Castro, ellos saben perfectamente bien lo que está pasando en Kenia. Ellos saben muy bien lo que... Eso es obvio. A mí tú me mencionas Kenia y cualquier país de esto, Somalia, yo no sé, no quiero saltar a Yemen, que ahí la cosa ya está en otro nivel ahora mismo, pero cualquiera de esos países, señores, tú lo primero que piensas es sencillamente la cantidad de el poder que tienen los grupos terroristas, esto como ese grupo que acaba de, bueno, hace ya más de un año, secuestró a estos dos jóvenes, Al-Shabaab. Al-Shabaab es un grupo terrorista, además, ligado con Al-Qaeda. Nosotros conocemos la historia de Al-Qaeda, supuestamente los responsables por el derrumbe de las torres aquí, etcétera, etcétera. Estos grupos son la mano derecha de Al-Qaeda, Al-Shabaab. Y Al-Shabaab ha agarrado a estos muchachos que hoy en día no se sabe nada de ellos. Están supuestamente, lo último que se supo es que los habían obligado a convertirse al Islam, punto número uno, y se los habían llevado para Somalia, país que están ahí vecinos, además, porque es de donde es originalmente este grupo terrorista, el Al-Shabaab. Eso es a lo que expusieron, el régimen cubano expuso a estos dos muchachos. Yo tengo entendido que el hijo de Fidel Castro, me parece que están bien noticias públicas. El famoso Antonio Castro es médico y creo que es médico cirujano también. Pero ¿por qué cada vez que sale en la noticia o en una foto, lo que yo lo veo con un palo de golf en la mano, el golf, que además Fidel Castro decía que eso era un deporte de la burguesía, por eso prohibió todos los campos de golf en Cuba. Bueno, pues cada vez que yo abro una noticia veo al Antonio el cirujano, con un palo de golf en la mano, un tabaco, un habano, echando humo y con un traje de más de $10,000 enganchado. El dandy del castrismo. Caramba, si él es cirujano, ¿por qué no lo mandas a una misión también? ¿O es que acaso el régimen comunista no era el adalid de la igualdad? Si todos somos iguales, si además les prohibiste durante 60 años, nos han prohibido durante 60 años que hagamos dinero porque ser rico es pecado. ¿Qué pedía el Shabaab? ¿Qué pedía la organización terrorista esta por estos muchachos médicos? Bueno, pues supuestamente lo que se sabe es que le estaban pidiendo $1 o $2 millones. ¿Ustedes lo quieren de vuelta? Dame $1 o $2 millones. ¿Qué fue lo que dijo Cuba? De eso nada. Manejemos la diplomacia a ver si como mismo convencemos al pueblo a que pase hambre para nosotros poder tener lo que nos da la gana. Bueno, a ver si al Shabaab también los podemos convencer con un poco de diplomacia y nos lo dan gratis sin nosotros tener que invertir absolutamente nada. Eso es lo que pedían ellos. Dale $2 millones. Óyeme, si tienes 50,000 médicos fuera de Cuba, o antes la plata que a ti te está entrando, y no me digas que lo estás utilizando para reparar escuelas en Cuba. No me digas eso. Vamos a estar aquí. O sea, yo no sé. No sé cómo digerir esto. Cuál es el próximo paso que uno tiene que dar, que ya no pueden ser palabras. Se gastaron miles de dólares, yo me recuerdo ahora, se gastaron miles de dólares en fuegos artificiales cuando llegó el rey a La Habana para celebrar los 500 aniversarios de La Habana. Miles y miles de dólares en fuegos artificiales. ¿Cómo es posible? Yo no sé, Andorra, señor. Andorra, ojalá que se sepa rápido de estos médicos, ojalá que estén bien, por supuesto, ojalá que no puedan ser localizados antes de llegar a España, por la seguridad del Estado, porque ya sabemos, porque no hay ninguna confianza. Además de que te estoy explotando, sencillamente te estoy diciendo, te estoy amenazando, ¿no? O sea, bajo esas condiciones en las que trabaja el médico cubano. Es una cosa triste y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es esa, ¿hasta cuándo? ¿Tenemos alguna llamada telefónica? Viño, por ahí. ¿Aló? No, no tenemos llamada. Recuerde que nos puede llamar aquí, tenemos el teléfono 305-437-7118. Si nos quiere comentar sobre este tema o cualquier otro tema, pues bienvenido también. Pues nada, señores, en Cuba, vamos a otra noticia también que está en Cuba. Ah, tenemos a alguien en la línea. Pues adelante. ¿Quién tenemos ahí?
Aló, Tony.
Aló, sí, ¿quién me habla?
Tony, buenos días. Te habla René por acá de Coracaibos.
Hey, René, ¿cómo está? Un gusto, mi hermano.
Oye, me mira.
Bienvenido. Cuéntame.
El problema que estás hablando sobre los médicos, el problema de los médicos, la exportación de médicos, y todo esto es una de las formas, como vos bien han dicho, de ganar dinero, de entrar el capital a Cuba. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los médicos, que lo han dado de sus propias palabras, pues lo hacen con el objetivo de tener algunas ganancias o de tener, de poder llevar para Cuba algunos artículos,
correcto,
objetos y cosas que en Cuba son imposibles de conseguir. Entonces, no se trata de una misión puramente de que voy a resolver, de que voy a ayudar al prójimo, sino que también es un basamento de carencias que tiene el médico y que va a estos lugares recónditos, inhóspitos, para poder resolver el problema de él y el problema de su familia. No se trata de un acto heroico, ni de valentía, ni de mucho menos, sino que el médico es un profesional que está muy marginado y desde el punto de vista económico muy mal en Cuba.
De acuerdo.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Estos dos muchachos que están secuestrados ni los van a rescatar ni van a hacer nada por ellos. A los médicos le parece, los médicos son parecidos a lo que pasa con los jóvenes orientales y van de policía para La Habana.
Exacto.
Esos jóvenes que son de lugares recónditos del oriente del país, que a medida que te alejas de La Habana, el país está mucho más mal en todos los aspectos socioculturales, económicos, etcétera. Pues estos muchachos que son del campo del oriente de Cuba prefieren estar en una barraca militar en La Habana, bajo órdenes militares, pero manejando un carro chino en el Vedado, en un lugar de La Habana, que vivir en un campo inhóspito sin corriente y sin electricidad y sin condiciones en el oriente de Cuba. Bueno, pues estos médicos van a los lugares que lo pongan para poder resolver los problemas económicos de ellos y de su familia. Muchos se separan de los hijos por años y todo eso, pero después vuelven y traen un refrigerador, una lavadora y a lo mejor cuatro cosas, aunque sean viejas, que se las regalen de uso, pero resuelven el problema económico.
Sí.
Y ahora, el problema de estos dos médicos, estos ni los van a rescatar ni van a hacer nada por ellos. Eso es sabido.
Estamos claros de eso. Aquí lo que hay que hacer un análisis que a mí me parece muy interesante es cómo nos han manipulado y cómo nos han manejado. Primero, me dice un amigo que el comunismo es muy fácil de entender. Primero te parte las patas y luego te regala las muletas. Aquí es muy fácil. Esto, el hambre que nos han obligado a tener, que no tiene ningún sentido. O sea, yo digo que no tiene ningún sentido que en Cuba haya hambre y haya cola. Darle a esos campesinos la posibilidad de empezar a cosechar para que se acabe el hambre en Cuba en una semana. En una semana se resuelven los problemas, pero no quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque es el arma de chantaje. Lo que tú acabas de decir ahora mismo, esa persona, hace falta que tú tengas una necesidad, que tú tengas hambre, para que yo, después de eso, agarre a ti mismo y tú digas, bueno, por una pacotilla, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Y ven a enfrentarte con un grupo terrorista como el Chabat, así, un joven que no tiene absolutamente nada que ver. Y estoy muy de acuerdo contigo, René, con esto. Yo también lo pienso así, no van a hacer absolutamente nada. Esos muchachos, ni a Landy ni a Cer, les interesa para nada al régimen de los Castro. René, vamos a hacer, tenemos que ir a una pausa de noticias. Si quieres quedarte por ahí, tenemos otros temas. A un asesinato de un joven, literalmente, por parte de la policía en Guanabacoa, señores. Y hay mucho revuelo con esto. Vamos a ver qué fue lo que le pasó. Le dieron un disparo por la espalda y lo mataron, literalmente. Ya regresamos. Vamos a una pausa de noticias aquí en Revoltillo. Estamos de vuelta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30 aquí, nuestra pausa informativa en El Revoltillo para llevarles las noticias, noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles de Joan Andrés. Personas mayores de 65 años o con una precondición que les hace vulnerables a contagiarse de coronavirus quedan fuera de los listados para ayuda social en el municipio habanero Plaza de la Revolución, según dijo la activista Celandia de la Caridad Pérez. La activista indicó a Radio Martí que, a pesar de su insistencia con los representantes de organismos encargados, los listados aún están incompletos.
O sea, esa lista que debe haberla hecho la doctora de consultorio o de policlínico, me encuentro que en mi barrio la hizo la del CDR conjuntamente con la del partido, cosa que no debe ser, porque la que conoce los pacientes que tienen un determinado padecimiento es la doctora de consultorio. Yo me acerqué a la muchacha y le dije, ay, ¿tú me permites ver la lista? Cuando me pongo a ver la lista, eran 65 personas y faltaban muchísimas de las personas que verdaderamente tienen problemas en sus casas que no pueden salir a la calle, alrededor de 5 personas, y yo conozco que tienen motivos verdaderos para no salir de sus casas. Me fui a averiguar, a ver de dónde habían salido dichas listas, y la muchacha que me muestra la lista me dice que es la del partido que me dio la lista. Fui a buscar a la compañera del partido, le digo a ella, mira, me parece que esta lista no está hecha correctamente, porque hay muchísimas personas que se valen por sí solas, pero además están saliendo a las colas porque las vemos todos. Faltan personas que verdaderamente no van a las colas y no tienen quienes hacer alimento en sus casas. Apareció la doctora que no, que esa lista que había que revisarla. Nos doy los nombres de las personas que yo sé que necesitan asistencia social, y aún así todavía hay de esas personas que yo mencioné no están en la lista todavía.
El subsecretario de Estado Michael Kozak declaró que la explotación y degradación de los médicos cubanos que van al exterior a trabajar para el régimen no tendrán fin hasta que desaparezca el comunismo de la isla. Dijo que los que pueden escapan de lo que describe como campos de explotación extranjera, donde los doctores reciben solo el 25% de su sueldo real, ya que el 75% va a parar a las arcas del comunismo cubano. Kozak está de acuerdo en terminar con esa esclavitud moderna y considera vital que se protejan los derechos y el bienestar de los profesionales médicos cubanos. El diplomático instó a los gobiernos anfitriones a pagar los sueldos directamente a los médicos cubanos. Y el presidente Donald Trump cita a Venezuela como ejemplo de lo que no quiere para Estados Unidos. Desde Washington, la información con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que mientras él esté en el cargo, el socialismo no será parte de Estados Unidos, y citó a Venezuela como un ejemplo de lo que no quiere para su país. Trump hizo el comentario durante una reunión de cabildo abierto con el presentador de Fox News, Sean Hannity, durante un viaje a Wisconsin. El mandatario republicano criticó a los demócratas, calificándolos de izquierdistas, y agregó que Joe Biden, el candidato al que se enfrentarán las elecciones del 3 de noviembre, no tiene poder para hacer nada.
Miren lo que ha ocurrido con los demócratas y son realmente izquierdistas. Miren Venezuela. Venezuela era un país muy rico, un gran país, un faro. Hace 20 años, hace 15 años, el país más rico en Sudamérica. No tienen alimentos, no tienen agua, la gente no tiene nada. Es exactamente la misma mentalidad y filosofía que tenemos hoy y no ocurrirá. No mientras esté aquí, no ocurrirá. Pero un tipo como Biden no va a tener poder para hacer nada sobre eso.
En el cabildo abierto de Fox News, Trump también se refirió a los manifestantes que pintarrajean o derrumban monumentos y estatuas y dijo que probablemente enfrentarán represalias. Estas personas son vándalos, pero son agitadores, pero en realidad son, en cierto sentido, terroristas, dijo. El presidente Trump también dijo a Sean Hannity de Fox News que piensa que la votación por correo representa el mayor riesgo para una elección justa en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
y un amplio grupo de la oposición nicaragüense integrado por empresarios, estudiantes, campesinos, movimiento de izquierda y partidos políticos de derecha firmaron ayer un acuerdo de unidad para enfrentar al gobernante Daniel Ortega en las elecciones de 2021. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Estamos de regreso en el revoltillo, mantenernos a la pausa. Bueno, estábamos hablando del caso de estos médicos que se han ido, han decidido abandonar lo que el régimen sigue queriendo llamar misiones, que no es más que un modo de explotación de los médicos y hacer mucha plata a ellos para seguirse llenando las arcas, no para resolver ninguna situación de Cuba. Y eso nos llevó también a meditar un poco sobre los casos de estos dos médicos también que están secuestrados en Kenia o en Somalia, lo que se sabe de ellos, Landy Rodríguez y Acel Herrera, y por el cual el régimen de los Castro no ha hecho absolutamente nada. Vamos a saltar también otro tema, nos habíamos quedado con René, estaba en la línea también, no sé si sigue ahí todavía, pero quiero hablarles primero que todo, antes de saltar a este otro tema, que lo que ha pasado ahora mismo en Guanabacoa, señores. Si el régimen no se entera, yo creo que se va a enterar muy pronto, porque se le está calentando el panorama de una forma bastante fea para la dictadura. La policía política de Cuba ha asesinado, literalmente lo digo así, no estoy exagerando, a un joven, y lo ha hecho por la espalda también. Vamos a ver a dónde para esto. Esto ocurrió en la barriada de Guanabacoa. La cólera está literalmente en la calle, se siente, las redes sociales sobre todo, se está manifestando la rabia y el malestar que tiene el pueblo cubano con esta noticia, que por supuesto el régimen de la isla no va a publicar por ninguna parte para que nadie se entere, pero es algo que ha pasado y ya a estos niveles está llegando están llegando los esbirros de la policía política de Cuba a matar personas, a sacar su arma, ¿okay?, de fuego, la que prohibieron durante mucho tiempo que el pueblo tuviera, por supuesto, y le están haciendo este uso desproporcionado totalmente, y que muestra un poco más el abuso de ellos. Es una noticia que han verificado varios medios, incluyendo parte de la familia del fallecido, también, que han hecho sus publicaciones en las redes sociales. El periodista independiente Michael González Vivero expresó lo siguiente, dijo: la muerte de un joven a manos de la policía en Guanabacoa está verificada, no es una noticia falsa, ocurrió y es muy duro, durísimo. ¿Qué se sabe? ¿Qué fue lo que pasó? El joven tiene 26 años, supuestamente fue detenido por la policía por no llevar el nasobuco. Ya sabemos cómo es el modus operandi de los esbirros de la tiranía castrista. El altercado terminó, por supuesto, con la muerte de este joven, que al parecer estaba de espalda, porque el tiro fue por la espalda. No sabemos si corrió o dio media vuelta y a los oficiales de policía. El caso es que el disparo que le provocó la muerte se lo dieron por la espalda. El joven se llama Hansel Ernesto Hernández Galeano, y según su propia tía, la tía se llama Lenia Patiño, a través de una publicación en Facebook, donde ella está haciendo un pedido para que se haga justicia, y dice, literalmente, esto es lo que escribe, dice que fue un balazo que le entró por la espalda cerca del riñón izquierdo y le salió por la parte derecha del pecho. Ella está pidiendo desesperadamente que se haga justicia, que el régimen de los Castro se atreva a publicar esto en la televisión, como hacen todos los días, con los decomisos y con cualquier noticia que le beneficie a ellos. Digo, siento un profundo dolor por el asesinato de mi sobrino Hansel Ernesto Hernández Galeano, cometido en la mañana de ayer en La Lima, Guanabacoa, por dos patrulleros. Nosotros, los familiares, pedimos con clemencia que este hecho tan cruel a manos de nuestra supuesta seguridad nacional de ninguna manera quede impune, porque un policía, un uniforme, escribe ella, no da derecho a asesinar de tal manera a nadie. Si sabemos de sobra que les entrenan con defensa personal deben portar spray, deben portar tonfas. ¿Por qué entonces tuvieron que acudir a su arma de fuego y quitarle un hijo a una madre, a un padre, un sobrino a su tía, un hermano a su hermanita menor? Eso lo escribió su tía y aseguró que su sobrino jamás estuvo armado. Desde Guanabacoa también el cubano Joel Parson Bones pidió justicia. Dijo: justicia para Hanser Ernesto Hernández Galeano, en las calles de Cuba, donde podemos exigir que se haga justicia. Es en las calles de Cuba donde tenemos que exigir que se haga justicia por este crimen cometido por dos patrulleros en Guanabacoa en la mañana de ayer. A las calles vamos, pueblo de Cuba, hasta hacer justicia. Eso lo escribió Joel Parson. Muchas personas que conocían al joven también dejaron sus mensajes en las publicaciones, en la publicación que hizo su tía. Hay uno que escribe y dice: cuánto lo siento, la pérdida de un gran amigo, es injustificable el abuso que han cometido con él. Mi mayor pésame a la mamá. Otro escribe: cuánto lo siento, mi ahijado, era el padrino, estos perros no te dejaron en paz nunca. Mis condolencias para los familiares, era un buen muchacho, alegre y trabajador. Otro le escribe lo siguiente: son unos abusadores los policías de este país, que le quitaron la vida a un gran amigo, el hijo de mi padrino. Lo único que se pide es justicia y que salga este caso por televisión. No lo ponen porque todo es una pura mentira en este país. Que en paz descanses, hermano. Se te va a seguir queriendo donde quiera que estés, como te decíamos en el paradero, Paculito. Así le decían a este muchacho. Nada, señores, pero si la falta de respeto, escuchen esto para concluir y ir con las llamadas, si la falta de respeto a la dignidad humana, ustedes creen que termina con el asesinato de un joven, esperen que escuchar esto que les voy a decir. Lenia Patiño, la tía de este joven, le ha declarado a la plataforma ADN Cuba que a la madre del joven la llamaron de Medicina Legal, donde tenían el cuerpo de este joven, y que Medicina Legal le dijo que necesitaba que lo autorizara para cremar lo más pronto posible al joven debido a la pandemia, sin ni siquiera haberle hecho ninguna prueba de coronavirus ni nada por el estilo. Los familiares se están preguntando, la más lógica de todas las preguntas, ¿cuál es la necesidad de proceder a la cremación sin haberle hecho ningún examen, sin haberle hecho una autopsia para saber exactamente cómo fue el disparo, estaba de espalda, estaba de rostro, en el piso, cuál es la, nada de eso? Quieren cremarlo lo más pronto posible. Pero por eso digo que si la pregunta es lógica, más lógica yo creo que es la respuesta. No van a hacer ningún tipo de investigación al respecto, ni autopsia ni nada, porque después quedarán entonces la palabra de uno contra la otra y nada, dirán después que murió de cualquier cosa. Han prohibido y han propagado el miedo por la población de que no se atrevan a grabar con sus teléfonos, absolutamente nada. Ojalá exista alguna grabación por ahí, y lo sé no solo porque nos lo han dicho y nos han dado testimonio que no los dejan grabar con los teléfonos, sino porque cada vez que aparece un video por acá, siempre se escucha la voz de alguien en el background, detrás de la persona que está grabando, diciéndole: cuidado, apague el teléfono, mira, por ahí viene la policía, te lo van a quitar. O sea, hasta eso, señores. Esto ya no es una violación de los derechos humanos, es una violación de cualquier derecho, de cualquier hasta los animales. Un perro tiene derecho a ladrar si ve algo que no le gusta. Pues no, en Cuba ahora, miren ustedes hasta dónde hemos llegado. Vámonos con nuestros amigos que están ahí conectados y vámonos con esta llamada. ¿Quién tenemos en el aire? Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Excelente, mi hermano, y después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Cuéntame.
Óyeme, papi, oyendo la noticia esta ahora, y tú dijiste que le entró por el riñón izquierdo y le salió por el pecho, a ese muchacho le tiraron acostado en el piso.
Eso es lo que estoy pensando. Yo no sé mucho de medicina legal, pero a mí me parece que es raro.
La lógica es una sola, sí, porque si le tiran parado y entra por el riñón izquierdo, le sale por la barriga el tiro. O sea, si le sale por el pecho, mira la distancia que hay del pecho a como un pie de diferencia. O sea, le tiraron a acostar en el piso, parece que, bueno, puede ser, mira, esa es mi suposición. Que yo salió corriendo, se cayó y le tiraron en el piso.
Yo cuando leí la noticia pensé exactamente lo mismo. Lo que no sé, hay cosas extrañas, si hay algún médico legal por ahí de esto que pueda dar un poco de explicación, porque tal vez yo no sé si choca una bala con algún hueso o se desvía, pero a mí me pareció también, lo primero que pensé fue este, dije, si le entró por un riñón y le salió por el pecho, el lado derecho del pecho, mira, no dude que haya estado, lo hayan tenido acostado en el piso, ¿eh? Y por eso te digo que esto es literalmente, vamos, y por la espalda además.
Pero es un asesinato. Es que uno tiene que sacar conclusión. En la parte de los riñones no hay costillas, no hay nada. No. Porque las costillas empiezan de la parte de arriba, riñón para arriba. Eso es una sola. Bueno, papi, ahora te traigo otra.
A ver, venga.
Todavía se sigue el problema de... el problema de los afroamericanos, pero hay un afrocubano que estuvo pitando por las redes, que se llama Alexis Valdez, parece que el tipo se le ha dado cuenta de lo que está haciendo.
Ajá.
Y todo lo que ha dicho se ha desaparecido del internet.
Interesante.
El bolsillo, cuando te pican el bolsillo, olvídalo. Parece que dijo, si sigo en esta gracia, me voy a cobrar un kilo más.
Bueno, yo, tú el otro día me entraste con esto, yo no sabía, no había visto de qué se trataba, por eso no quise hacer muchos comentarios, pero ayer no encontré el video de él, el original, pero sí encontré el de Alex Otaola, ¿no? Que pues, le hace un análisis de lo que él dijo. Y mira, yo te voy a decir esto, te voy a dar mi comentario que respecto, porque yo he trabajado con Alexis, somos amigos, vamos a llamarle así, he trabajado con él muchísimos años y lo conozco. Yo no quiero caer, vamos a ponerlo así, en un tema personal. Y voy a salir a hacer una crítica aquí por una sencilla razón. Si Alexis me viene mañana y me dice... Tony, yo iba caminando por Madrid y me confundieron con Julio Iglesias. Mira, yo puedo saber que eso es mentira, pero no me interesa. Cada cual vive con la fantasía que le dé la gana y cada cual vive con... Y eso no afecta a nadie. Voy a hacer un paréntesis acá porque a mí me parece que la declaración de él sí afecta. Y te voy a decir en qué afecta. Afecta sobre todo a nosotros los cubanos y nos afecta a la realidad de este país. ¿Por qué razón? Nosotros, una de las cosas que nos ha golpeado durante los 61 años ha sido la tremenda propaganda que hizo el régimen castrista sobre la vida aquí en los Estados Unidos, sobre todo sobre ese tema específicamente. Aquí nos decían que a los negros le tiraban los perros a la calle, que no podían salir, toda esa sarta de mentiras y de descaro que después que tú llegas acá te das cuenta cuál es la realidad. Yo creo que nos hizo muchísimo daño. Alexis dice una cosa nada más en su declaración, que fue la que yo escuché, que me pareció indigna, me pareció muy mal, y yo me parece, sobre todo los cubanos que nos escuchan de Cuba, que eso, y eso lo, me paro donde quiera y podemos salir a la calle aquí en Miami, o si usted conoce a algún cubano que estuvo viviendo por acá, pasó tiempo por acá, por Miami o por los Estados Unidos, y luego usted tiene la oportunidad de preguntarle cuál es la realidad, pregúntele. Eso que dice Alexis Valdez, que a él lo han parado aquí, un policía lo ha parado porque él es mulato, y dice incluso, déjame ver si, espérate, creo que lo tengo aquí, déjame ver si puedo escuchar un poquillo el audio de él.
Porque sería absurdo que el racismo existe. A mí me ha parado la policía dos o tres veces por caminar por la calle, simplemente porque soy mulato.
Mira, ahí está él, ese es el fragmento. Lo otro no lo escuché, como tú dices, desapareció. Este es el pedacito que subió Alex Otaola.
No, sí, antes de yo llamar, yo alguien me mandó otro video de él y de la hija, y que lo dice, y cuando voy a abrir, dice, el sistema de que tiene este video no se puede ver porque está roto o fue borrado.
Claro. Pero a mí me parece, vuelvo y te repito, si quieres contar una historia porque te viene en conveniencia la historia por alguna razón, pero a mí me parece que esto hace un poquito de daño y te voy a explicar porque eso, y yo me paro delante de Alexis y el día que lo vea, si tenemos que hablar del tema se lo digo, eso es una flagrante Mentira. Pero mentira. Primero que todo, no sé lo que tres, dice que lo han parado como tres veces por ser mula. Mira, señores, y ustedes que nos escuchan de Cuba y que me mienta alguien que nos esté escuchando ahora que vive aquí. Primero que todo, aquí ni, eso no existe. Esa cosa que en Cuba te paga la policía por la calle y te dice, carnet de identidad, eso no existe. Aquí nadie te puede parar legalmente. Eso es demandable. Vaya. Vamos a suponer que le haya pasado una vez. Si él no fue y no acusó a esa policía por, y le metió una demanda, es porque no le dio la gana. Eso a ti no te puede. Lo primero que te... Ahí vemos cientos de videos en las redes sociales cuando un oficial de policía para a alguien en su carro, fíjate, porque supuestamente está cometiendo una infracción. Y lo primero que le pregunta el tipo antes de darle licencia de conducción o su seguro de carro o su registración, le pregunto, policía, ¿tú me puedes explicar a mí por qué tú me paraste? Porque...
¿Hello? Oh, ¿te cayó, Tony? Okay, bueno, pero el problema es el siguiente. A mí, entonces yo puedo decir también que es por el problema de que soy latino y que me han parado 20,000 veces. A mí me pararon los otros días porque tenía unos bombillos azules puestos. Me pararon, me pidieron identificación y me dijeron, no puedes tener los bombillos azules puestos. Y ya se los quité y ya, el problema. Otra vez me pararon en el otro pueblo más adelante. Porque yo ni me acuerdo por qué cosa fue, no fue por nada, no, fue un chequeo normal.
Ahí estamos.
Sí. ¿Sabes? ¿Por qué voy a estar yo diciendo que porque soy latino, me van a parar? No, es imposible eso.
Pero mira, tú que eres chofer y tú que andas en la calle, déjame explicarle algo también a nuestros amigos, sobre todo. Aquí hay una ley ahora que usted tiene que usar, pues, mandato, usted tiene que usar el cinturón de seguridad. Ese cinturón que tú cuando te montes en el carro tienes que poner, bueno, eso es mandatorio. A ti te pueden poner un ticket, fíjate, por no usar el cinturón de seguridad. Pero ahora agárrense de esta. Si un policía te pasa por el lado y tú no tienes el cinturón de seguridad puesto, ¿sabes qué? El policía no te puede parar, ¿ok? Tiene que pararte por otra justificación, o sea, tienes que tener un foco fundido o tienes que haberte llevado una señal de stop, de pare, haber hecho alguna infracción y entonces, después que cometiste esa infracción, te detuvo el policía y entonces, además de eso, te dice, además de eso, no tenías el cinturón puesto, te pongo una multa por esto. Mira tú cómo son las cosas. Eso de que lo hayan parado, eso que lo hayan parado en la calle, tú que vas caminando por la calle, venga acá. Mira, eso no existe, señor. Yo no lo he visto. Llevo 30 años viviendo en este país. Yo no lo he visto nunca. Además, cuando ha ocurrido un caso parecido, que un oficial de policía, de una forma aleatoria, le ha dado la gana de parar a alguien por gusto, se ha formado un tremendo escándalo. Yo no sé la experiencia, hermano. Dice que fue una vez, porque también dice, bueno, a mí una vez. No, lo han parado tres veces, dice. Y por ser mulato. En este país te han parado por ser mulato. Una cosa, bueno, que dice Alejo, perdóname ya para concluir, una cosa que dice Alejo Otaola que es cierta, que lo han, además, Alexis aquí, es un probablemente yo creo que es tal vez el artista más popular que hay en Miami de punto de vista de cubano, ¿no? La mayoría de los policías son hijos, bueno, muchos, la mayoría nacieron aquí o vinieron muy pequeños. Son hijos de cubanos, de latinos, lo conocen perfectamente bien a él. Estas cosas de que te paren. Y por otro lado, esto para concluir, les quiero decir algo. Una de las cosas que más yo admiro de Alexis, mucho más que su talento, es la capacidad que él ha tenido de hacer negocio. Es un gran negociante. Desde que él llegó aquí, ha sido uno de los artistas que mejor ha sabido negociar con los canales de televisión. Y le voy a decir una cosa, él que yo me atrevería a decir que ha sido el mejor pagado en la historia de cubano. Bueno, no quiero poner al nivel de un Andy García, un Gloria Estefan, un Celia Cruz, etcétera, etcétera, que eso estaba en otro rango, ¿no? Pero desde el punto de vista de vista local de Miami, la televisión local, que es lo que es él, un artista local nuestro, independientemente que haya hecho sus pininos fuera, de los artistas locales, y estoy hablando incluso hasta más dinero probablemente que le hayan pagado, que yo creo que la otra figura, creo que fue Álvarez Guedes, que también pudo haber sido muy cotizado en un momento determinado. Creo que Alexis rompió esa barrera, le pagan muy bien, lo tienen mucho cariño, lo que dice Otaola llena los teatros, aquí todo el mundo lo quiere, y que él se sienta discriminado en Miami, a mí me parece que es una una falacia. Sí, es muy fuerte escucharlo. La verdad, es mi criterio, es mi opinión, y cuando lo vea, si lo tenemos que discutir en tono amistoso, pues yo, bienvenido.
El problema es el siguiente, Tony, que aquí hay leyes, porque el mismo día, ese mismo día, a mí me pusieron, el día de las luces azules, a mí me pusieron tres multas, cuyas tres multas, el total eran como de 500 pesos, ¿ok? So, yo cogí y pedí ir a la corte. Cuando fui a la corte, yo me encontré allí con el policía. Y el policía me pidió disculpas, me dijo, discúlpame porque una de las multas te la pegué mal puesta, porque yo que te tenía era que haber puesto un guardia, porque solamente cambiar las luces, pero esas las luces eran 160 pesos. Y entonces él entró a la corte conmigo, y pidió que se me limpiara todo por culpa de un error hecho por él. Y ahí automáticamente las tres multas se fueron al aire.
Es
quiere decir que hay justicia. No me diga a mí que porque tú eres prieto, tú eres negro,
Oye, no, Bocus, no, te agradezco muchísimo que hayas traído esto, porque yo creo que valía la pena la aclaración. Yo creo que esto hay que dejarlo bien claro. Sigo diciendo que el diálogo es importante y las discusiones en este tono también yo pienso que son importantes. Si exageró, si se equivocó, pues que yo no sé, que lo rectifique o que mira, que dialogue, que diga sí, es verdad, y venga, el diálogo es bueno. ¿Tú sientes que hay racismo aquí? Pues venga, discutámoslo a ver y dime dónde está. Y además, mira, tienes la otra opción, esta, de poder decirlo en voz alta, tanto en las redes sociales como en los canales de televisión, que te abren las puertas para este tipo de diálogo. Bocus, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana también, señores, hoy es viernes. Les agradezco muchísimo a todos, a ti, Bocura, a todos los que han estado conectados. Yanela también nos volvió a escribir por acá, nos está escuchando ahora mismo también. Le mando un gran saludo y un beso a todos los que nos escuchan desde Cuba. Llegó el viernes, señores, nos vamos, el lunes vamos a estar aquí de vuelta. Refresquemos un poquito, hoy un día como hoy, el año 1942, nació este maravilloso músico, compositor brasileño llamado Gilberto Gil. Le voy a decir ahora por dónde andamos con Gilberto Gil, un hombre que logró éxito con el tema Lobancao, interpretado por Elise Regina. Como guitarrista acompaña a importantes artistas en su gira por los Estados Unidos como Pink Floyd, Yes, Rod Stewart, y ganó un Grammy en el año 99. Gilberto Gil, pues nada, lo conocíamos por aquella famosa canción de las tres carabelas, en la que hablaba de un navegante que llegó a Cuba, etcétera, etcétera. Pero vamos a escucharlo aquí con este tema que se llama Lobancao.
E louvo pra começar, da vida que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar. Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem tiver me escutando.
Aí está, senhores, Gilberto Gil, com isso nos vamos. Gracias, una vez más, gracias por toda esta semana, por toda la sintonía. Y aquí vamos a estar de vuelta el lunes, vamos a estar de regreso acá en el Revoltillo. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes. No, nos vemos el lunes. Gracias.
Sempre, o que grande sempre é, louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. De todos peço atenção, atenção,
atenção, falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado.